Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Me llamo Ángel. Soy conductor de autobuses en la zona de Las Rozas, en Madrid. Y mis viajeros saben que la COPE en este autobús está todo el día puesta. Y también saben que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Saludos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Qué grande! Tocayo, Ángel, conductor de autobús por Las Rozas. Si nos estás oyendo ahora mismo, gracias, amigo, por escucharnos y por poner ese altavoz en tu vehículo. Suerte y ten cuidadito. Termina sin novedades la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y contra Pablo Casado. Y se confirma que cada uno sigue yendo a lo suyo. Por eso, tras estos dos días tan extraños y, opinión personal, alejadísimos de la realidad que nos ocupa, me quedo con varias claves, alguna de ellas que pueden haber pasado desapercibidas entre tanto insulto y tanta polémica estéril. Por ejemplo, en clave económica, la herencia envenenada y las deudas que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos durante generaciones, porque además de un país hecho unos zorros, vamos a dejar un erial económico típico de una posguerra mundial. Según el cuadro macro del gobierno, se prevé un déficit del 11,3% para 2021 y una deuda del 117%. El Fondo Monetario estima, más, peor, que el déficit será del 14% y la deuda del 123% del PIB. ¿Somos conscientes del boquete que estamos dejando para generaciones futuras? No hay ningún genio en la factoría Iván Redondo Productions que avise del error histórico que estamos cometiendo como país. Y nosotros, como temazo del día, con que Casado vota no a la moción de Abascal. No me jorobes. Otro tema interesante, al menos para mí, tan interesante como suicida, la idea antieuropea de Vox. Santiago Abascal fue muy explícito cuando dijo aquello de antes nos salvarán Móstoles que Bruselas. Pues no, tajantemente no. El discurso de Hungría, Polonia y el Salvini de Italia es clavadito al de Syriza en Grecia o al de Monedero aquí en España, pero desde el otro lado. Otra opinión personal. Como europeísta convencido y confeso, lo que no faltaba. Nos estamos cargando España a base de un populismo chavista e indepe y vamos a profundizar en cargarnos a España cargándonos a Europa. Tercer capítulo del disparate, ese supuesto frente democrático, esa farsa demagógica y miope, Sánchez firma un manifiesto con los nacionalistas e independentistas contra los discursos, comillas, de extrema derecha. Los firmantes son PSOE, Podemos, el BNG, la CUP, sí, sí, la CUP son los de la Ana Gabriel aquella que sigue huida en Suiza, Esquerra, EH Bildu, o sea, Batasuna, EA, el PNV, Junts per Catalunya y Más País. Esto, pues esto de Más País, por si no te acuerdas, es el invento de Rejón, ese genio de la beca Black que pasó al Ayuntamiento de Madrid y de ahí a cobrar una pasta por tocarse los escaños. Bueno, el tema es que aquí los abajo firmantes reclaman sanciones para aquellos parlamentarios, dicen, que vulneran los principios de responsabilidad y respeto. Sí, sí, respeto. Y firman personajes tan respetuosos como Rufián, la tiparraca esa de Batasuna, Echenique, que no tuvo ningún respeto hacia su asistente al que pagaba en negro, y los herederos de los Puyolone. Toma ya respeto. Por cierto, hablando del rey de Roma, ni una sola reacción a la condena a Echenique por ese fraude a la seguridad social de 11.000 euros. Toma ya, progresista y reformista. Y al que me limpia, me asiste y me cuida, le pago en B. Y así, ni él ni yo cotizamos a la seguridad social. ¿A que sí, Echenique? Eso. Eso que lo paguen los autónomos y los empresarios. Que se jodan. Que para eso son millonarios, ¿eh, Echenique? O el otro, el tal Alberto Rodríguez, alias el Rastas, diputado canario de Podemos, cuyo caso sigue adelante ya en el Tribunal Supremo, porque es aforado como parlamentario. Toma casta, como el de Galapagar. Un caso que consiste en una denuncia por patear a un policía. ¿Te imaginas que pillan a un diputado del PP pagando en negro a su asistente? ¿Te imaginas a un diputado del PP ante el Supremo por liarse a palos con un guardia civil? Pues ahí están los tíos. Y tú y yo, pagándoles el sueldazo. Y mi postdata. Un último tema que me sigue sobrecogiendo, pero que, como estamos con qué bota Casado, se nos escapa entre los dedos y entre las entrañas. Canarias se está convirtiendo en la nueva Lampedusa. El drama de la emigración desde África hacia Canarias vuelve a cotas de aquella crisis de los cayucos de hace 14 años. Con Rubalcaba de ministro del Interior, por cierto. Llegan a miles. Estamos pasando olímpicamente de ellos y de los canarios. No tenemos derecho ni a abandonar a esa pobre gente ni a los compatriotas de las Islas Canarias. Algo así como, se las compongan. No. El coronavirus está siendo la guinda de un pastel de veneno. El hambre y la miseria, el cambio climático, la corrupción en estados fallidos y el yihadismo. Claro, si tú fueras una de esas personas, un chaval de Mali, una chica nigeriana embarazada, si fueras un hombre solo en el Marruecos profundo, ¿tú qué harías?
Expósito.
La linterna.
Enseguida resumimos las noticias de este jueves, 22 de octubre, pero antes nos acercamos hasta Moncloa en un día en el que Sanidad ha registrado 21.000 nuevos casos de COVID y 155 muertos. En Moncloa ha terminado hace unos minutos la reunión de gobierno con las comunidades autónomas. El gobierno explica el acuerdo alcanzado con las comunidades. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el Consejo Interterritorial ha analizado la posibilidad de aplicar un toque de queda, pero el ministro Salvador Illa está explicando que no ha habido unanimidad y por eso aplazan su entrada en vigor para seguir analizándolo, sobre todo los aspectos legales. En lo que sí ha habido un acuerdo amplio, con la abstención solo del País Vasco y Madrid, es sobre el documento de respuesta coordinada frente a la pandemia. Práctica unanimidad, decía el ministro de Sanidad, porque la segunda ola ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad.
Preocupación alta, semanas duras por delante, muy duras, una segunda ola que es una realidad y una actitud de estar en guardia, de estar alerta y de seguir las recomendaciones sanitarias para poder doblegar la curva.
La rueda de prensa continúa y Salvador Illa está explicando que este nuevo plan establece 4 niveles de alerta y para los más altos Sanidad recomienda salir del domicilio solo lo necesario y cerrar todos los establecimientos a partir de las 10 de la noche en los municipios de más de 10.000 habitantes. Afectaría a unas 11 autonomías que tienen un nivel de alerta alto o extremo y solo se librarían Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia.
Y seguimos con el repaso al resto de noticias. Titulares, Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues de ese debate de la moción de censura que comentabas ha salido el anuncio de Sánchez de paralizar la reforma del Poder Judicial.
Dice que quiere pactarla con el PP, con entendimiento y diálogo, ahora. Los populares mantienen sus condiciones para llegar al acuerdo y son la exclusión de Podemos, avanzar en la despolitización de la justicia y retirar la reforma registrada ya en el Congreso.
Francina Armengol niega que estuviera a las 2 de la mañana en un bar incumpliendo las restricciones horarias del gobierno balear.
Los vecinos llamaron a la policía, que multó al dueño del bar en el que la presidenta se reunió con parte de su equipo. Según el gobierno balear, se fueron a la 1, la hora límite. Y cuando llegó la policía, estaban en la calle ayudando a uno de sus colaboradores que se había desmayado. Caramba, qué casualidad, oye. Bueno.
Reino Unido y Alemania levantan las restricciones de viaje a Canarias.
Londres ha anunciado esta tarde que incluirá al archipiélago en los corredores turísticos a partir del domingo. No será necesario, por tanto, guardar cuarentena al llegar desde Canarias. Por la mañana era Berlín quien retiraba a las islas de la lista de destinos donde recomendaba no viajar.
El gobierno francés extiende el toque de queda a otros 38 departamentos.
46 millones de personas afectadas por esta medida a partir de la medianoche del viernes. Deberán permanecer en casa desde las 9 hasta las 6 de la madrugada. En Italia se mantiene en la alza los contagios con 16.000 en el último día. 3 regiones del país preparan también toques de queda.
La Generalitat se plantea restituir a Josep Lluís, Trapero, al frente de los Mossos.
El consejero de Interior ya lo habló con él en septiembre, pero Trapero pidió algo de tiempo para pensarlo. La Audiencia Nacional le ha absuelto a él y al resto de la cúpula policial al considerar que no se ha aprobado que acordaran poner a la Policía Autonómica al servicio del proceso.
Y mientras, la juez que investiga la actuación de las fuerzas de seguridad del 1 de octubre exige a la Guardia Civil que identifique a los antidisturbios que actuaron aquel día.
Bueno, todavía dejan, absuelven a Trapero y meten pa'lante a algún guardia civil, ya lo verás. La magistrada avisa al Instituto Armado que debe colaborar y proporcionarle fotos de carné en las que se puede identificar a los 18 agentes que participaron en las cargas que se produjeron en las inmediaciones de un instituto en Barcelona.
El Poder Judicial rechaza amparar al juez José Ricardo de Prada.
había denunciado una campaña mediática por introducir en la sentencia de Gürtel la frase que provocó la moción de censura contra Rajoy. Luego la retiró el Supremo. El Poder Judicial ha acordado estar pendiente de la investigación policial sobre las amenazas de Podemos a García Castellón.
En el último informe PISA, el alumnado español figura como el más respetuoso con personas de otras culturas.
Sí, y eso está muy bien. Es la primera vez que se evalúa si los alumnos están preparados para desenvolverse en un mundo interconectado. Los jóvenes españoles también están por encima de la media de la OCDE en saber adaptarse a los cambios culturales. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues hay Europa League en juego con equipos españoles. Ha comenzado ya la segunda parte en Holanda, PSV 1, Granada 0. En Croacia, Rijeka, Real Sociedad. De momento van empate a 0 y en menos de una hora empieza el Villarreal, Sivaspor, Turco. Además, ciclismo, Vuelta a España, el irlandés Dan Martín se ha llevado la etapa de hoy. Sigue de líder el esloveno Roglic. Por cierto, que el Granada acaba de empatar contra el PSV Eindhoven.
Joder, bien.
Hay que estar a la última, Ángel.
Hombre, ya te veo. ¿El PSV Eindhoven dónde juega? ¿De dónde es?
Pues de Holanda. No, pero si te lo acabo de decir. Sí, no, estás atento, Ángel.
No, eres... Digo, igual se te había olvidado el lío de corrido. Digo que Repsol nos trae... ¿Y el Granada de dónde es? Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes volveremos a amanecer, Ángel, con cielos cubiertos prácticamente en todo el país. Las nubes acumularán en la mitad norte y podrán descargar lluvias intensas y persistentes en la zona de los Pirineos. Se librarán de utilizar el paraguas en todo el área del Mediterráneo. Las temperaturas subirán únicamente en el sur y el viento soplará con mucha fuerza en el litoral norte gallego y también en las Islas Canarias.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos una cosita más. La pandemia ha obligado a cambiar muchas cosas, pero en el caso de las personas con enfermedades complejas, la situación es peor todavía. Virginia padece esclerosis múltiple, es persona de alto riesgo, no puede llevar a su hijo al cole y están a punto de abrir un expediente por absentismo escolar. Carmen Lavallén.
Desde la irrupción del COVID en marzo, Virginia ha limitado al máximo los contactos, se lo ha recomendado su médico y no quiere correr riesgos, incluidos los derivados, de llevar a su hijo al colegio. Hace 8 años que a esta madre le diagnosticaron una esclerosis múltiple y su tratamiento la hace más vulnerable a cualquier posible infección.
Nadie sabía que tenía esclerosis, pero los tratamientos y las cosas las debo yo. Entonces yo no me puedo arriesgar y dejar de vivir y criar a mi hijo, que es lo que yo quiero.
En septiembre envió su informe médico al colegio explicando su situación familiar. Y a la labor de madre sumó también la de profesora de su hijo de 10 años.
¿Crees que aquí hay una causa justificada? Y lo que estamos pidiendo es que nos ayuden porque estamos en una situación excepcional.
En el centro escolar explican a COPE que no tienen respaldo legal para poder evaluar las competencias del niño sin que acuda a clase. En juego admiten la apertura de un expediente por absentismo escolar.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, noches.
Oye, empezamos por la macro, en este caso con algo que ha dicho Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué, Pilar?
Bueno, pues ha propuesto una jornada laboral de 3 días 3 y que la jubilación se alargue hasta los 75 años. Sobre la jornada laboral de 3 días, cree Slim que abriría el mercado laboral a los jóvenes. Cada uno de estos 3 días tendríamos que trabajar 11 horas. Sobre la jubilación, ha asegurado que retrasarla puede permitir que se desahoguen las cuentas públicas y destinar así recursos al cambio de civilización hacia la tecnología.
Caramba.
¿Qué te parece?
Bueno, es una idea, habría que estudiar. ¿Qué más? Hablando de tecnología, veo que los profesionales mejor pagados en España son ingenieros industriales, y analistas de bancos.
Lo dice la tercera guía Spring Professional del mercado laboral que realiza todos los años Adecco. En concreto, estos profesionales tienen un salario medio de entre 73.000 y 68.700 euros en el caso de los segundos, de los analistas bancarios. Sobre los sectores que mejor se han adaptado a la pandemia, Adecco cree que son compras, logística y comercio electrónico, gran consumo, banca, seguros, finanzas y legal. Han sido los sectores que ni fu ni fa se han mantenido, aunque ahora vienen tiempos inciertos, y lo peor, construcción e industria, aquí entra hostelería y turismo y recursos humanos.
Por cierto, a esos profesionales, a esos que más cobran, será a los que más les suban los impuestos, y hoy ha dicho algo Ábalos, ¿no?
Ábalos ha dicho que la subida del IRPF a las rentas altas y la limitación del precio de los alquileres, que son dos medidas, como sabes, contempladas en el programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se van a llevar a cabo en el momento en el que el país pueda encajarlo. ¿Cuándo será el momento? Ah, sorpresa. ¿Y quiénes son esos a los que se les va a subir el IRPF? Ah, sorpresa también.
Este Ábalos vale para todo, ¿eh? Igual te recibe a la número 2 de Maduro, que te habla de impuestos, que supuestamente de carreteras.
Es un multitasking.
Que te habla del poder judicial. Es un máquina. Oye, la situación de las empresas españolas, ya lo sabemos, es terrorífica. Hoy hemos conocido que la facturación se ha desplomado.
Sí, sí, es el dato del día. La cifra de negocios de las empresas cayó el 13,6% en tasa interanual el pasado mes de agosto. Amplía en un punto la caída del mes anterior, y esto es debido sobre todo al retroceso de las ventas en servicios y en comercio. Según el INE, se desploman estos servicios, el comercio físico, la industria y el suministro de energía.
Y hablando de suministro de energía, las gasolineras, ¿qué ha pasado en España y Portugal?
Bueno, pues que otro desplomín en las ventas, ¿no? La caída de la demanda de carburantes durante el periodo marzo-mayo fue espectacular, y las ventas han continuado viéndose muy penalizadas, sobre todo por la malísima coyuntura económica, el menor número de viajes, el auge del teletrabajo y la caída del número de turistas extranjeros.
Oye, y no ganamos para disgustos. Estamos conociendo ya resultados trimestrales de las grandes empresas. El caso de IAG, para entendernos, Iberia, una catástrofe.
Durísimos. Tras seis meses con el 80% de la flota de aviones aparcada en aeropuertos, no podía ser de otra manera, 1.300 millones de euros de pérdidas en el tercer trimestre del año. 1.300 millones. Es decir, en plena campaña de verano. Para que te hagas una idea, en el mismo trimestre del año anterior, IAG ganó 1.425 millones de euros. No, increíble. El futuro inmediato tampoco mejora. Cree la compañía que la capacidad utilizada, es decir, los aviones que se van a utilizar en el último trimestre de este año, no van a superar el 30% de la flota.
Qué horror. Ya. Gracias, Pilar. Cuídate.
Besitos. Chao, chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, líder del PP. Belén.
Ha votado no a la moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez.
Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto. Entendido. Usted a nosotros tampoco. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa.
Santiago Abascal, por alusiones, el líder de Vox.
Contestaba Pablo Casado recordándole las alianzas políticas en vigor en las diferentes comunidades autónomas.
Ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía. Y le puedo decir, señor Casado, que los andaluces, los murcianos y los madrileños pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos.
Luis Planas es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha calificado de buen acuerdo el pacto alcanzado por los Estados miembros en torno a la futura política agraria común.
Yo creo que es un buen acuerdo. ¿Más o menos dinero? Un poquito más, 200, aproximadamente 50 millones más de euros. De todas formas, lo importante es que efectivamente las reglas son nuevas. 60% de los pagos directos al agricultor y ganadero en sus rentas, es decir, en sus ingresos. 20% que va al agricultor o ganadero, por además cuidar nuestro medio ambiente.
El presidente del gobierno de Canarias es Ángel Víctor Torres.
Hoy celebra que Alemania ha retirado a Canarias de las zonas consideradas de riesgo por la COVID-19 y hace unas horas también lo ha hecho Reino Unido.
Y hoy es una muy buena noticia que, debido a la buena o la favorable situación epidemiológica, pues Alemania coloque a Canarias en la lista verde, ¿no? Y espero que eso lleve consigo también un aumento de la llegada de alemanes en Canarias y de otros países que ya han ido también eliminando restricciones con nuestra tierra, ¿no? Buena noticia, sin duda, en el día de hoy.
Sí, sin duda, buena noticia. Y el sonido musical, Paul McCartney.
El Beatle Paul McCartney ha anunciado que el próximo 11 de diciembre publicará su nuevo trabajo en solitario, al que dio vida durante el confinamiento en el estudio de su granja familiar. McCartney III será el cierre de la trilogía, que este año cumple 50 años. McCartney se publicó en 1970, McCartney II en 1980 y ahora llega, como te digo, McCartney III.
Gracias, Montes.
Adiós, Esposito.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te cuento dos historias que tienen mucho en común. Son las de Ana y Roberto. Los dos son personas formadas, tienen trabajo, casa, sus familias, una vida como la mía o la tuya. Pero ellos han acabado viviendo en la calle. Roberto tiene 57 años, es técnico electrónico y perdió su trabajo en la crisis.
De la noche a la mañana, igual que yo, una persona preparada, entre comillas, una persona que no tiene problemas de encontrar trabajo, que es una situación que se le puede dar absolutamente a cualquier persona de a pie, a cualquier ciudadano, máxime en un lugar donde vivimos, que es Madrid, y bueno, pues de la noche a la mañana pues me sucedió el encontrarme en situación de calle.
Ana sabe qué es eso de verse en la calle de la noche a la mañana también. Ella cuidaba a un señor mayor a cambio de alojamiento, comida. Cuando se decretó el estado de alarma en marzo, comenzó el confinamiento, la echaron de la casa sin previo aviso. Su testimonio es estremecedor.
Estás vagando un par de días en estación de autobuses, estaciones de trenes, pasas desapercibido, una maleta y un perro, una mujer sola, pero cuando ya empezaron las restricciones, todos los que estábamos allí pernotando tuvimos que salir afuera. Llegaba un momento que se cerraban las puertas y todo el mundo a la calle. Empezó a hacer frío y ya era bastante complicado.
Roberto y Ana son dos de las 40.000 personas que viven sin hogar en España. El confinamiento ha sido especialmente duro. Durante ese tiempo, la red de asociaciones asistenciales que les acogen también ha colapsado. Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se celebra el domingo, Cáritas, la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados y otras ONGs, han lanzado la campaña No Tener Casa Mata, puesto que la vivienda es la primera línea de defensa frente al virus. En este contexto tan difícil, Cáritas aprovecha la ocasión para lanzar algunas propuestas concretas. Aprobar una ley de garantía de acceso a la vivienda, paralizar desahucios y desalojos. Ahora se habla de un posible toque de queda. Bueno, para Ana y Roberto sería un nuevo golpe ante esa posibilidad. Cáritas pide a las administraciones que en este invierno nadie se quede en la calle. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Nos damos una vuelta por las redes sociales, seguís hablando de todo lo escuchado en el debate sobre la moción de censura. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice José Manuel, sí a la concordia, a la convivencia entre todos, no a los enfrentamientos. España no es solo de unos, sino que es de todos. También sobre el pacto para negociar esa reforma del CGPJ, nos dice otro oyente, bien, esa mano tendida a Casado, pero Sánchez solo quería el titular o de verdad piensa que se había equivocado. También nos escuchamos sobre este asunto, ¿no? Otra voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Hola, buenas tardes, noches, Tron y compañía. Saludos. Es increíble que haya tenido que presentar Vox una moción de censura para sacarle el lado angelical de nuestro presidente. Ahora de repente invita al PP a hablar, para pactar. Madre mía.
También os estamos leyendo en Instagram, en Esposito-COPE, está colgado ya ese videoblog de hoy, y nos dice María que hay una doble vara de medir en Podemos, mucha justicia, democracia, pero después hacen todo lo que critican. Y también nos dice Gloria que se acuerdo cuando criticaban a la casta, los privilegios, las puertas giratorias, ahora más vale que no hablen muy alto.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arráez y Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10. las 9 en Canarias. Y antes, nuestro temazo del día. Vamos a escuchar la increíble historia del padre Pierluigi Macali. Fue secuestrado hace 2 años, liberado hace unos días en Mali, secuestrado por los yihadistas, y nos va a contar cómo está y cómo sobrevive un hombre a un secuestro así. Todas las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en expósito-cope.
Pues en 4 minutitos, deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, y con 2 últimas horas, de momento el Granada palma por 1-0 frente al PSV y el Rijeka y la Real Sociedad empatan a 0. Y última hora del ciclismo, sabes que el domingo en la Vuelta a España se tenía que subir el Tourmalet. Pues cuidado, que me da a mí que al final no se va a poder ascender ese puerto. Ahora te lo cuento.
Venga, gracias Lama. Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cada uno por su lado, la lía parda. Y cuando se juntan,
¿qué?
La lían el doble de parda.
Eso está mejor.
2 super esbirros y 2 super 2.
El que busca, encuentra.
Tarde Spencer Hill. El domingo, en 13.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es apareció. Más información y más análisis.
El problema somos todos, no nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
We'll be right back. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿cómo va el Super Granada?
Bueno, pues el Super Granada te lo voy a decir ahora mismo porque vamos a hacer dos rápidas conexiones para saber precisamente cómo van los dos partidos. PSV Granada, Antonio Pérez del Castillo, ¿cómo marcha el encuentro?
El Granada está debutando en Europa con un gran partido ante el PSV y de momento no puede empezar mejor porque en una segunda parte espectacular, Jorge Molina primero y Machis con un golazo por la escuadra han remontado el tanto inicial de Götze. Ahora mismo minuto 77, PSV 1, Granada 2.
Nos marchamos para conocer cómo le va a la Real Sociedad en su debut, juega con el Rijeka. Basteiro, ¿cómo va ese partido?
No puede la Real Sociedad con el Rijeka en su estreno en competiciones europeas. 77 de partido y empate a cero en el marcador. Hay 3.000 aficionados en las gradas, una tercera parte del aforo supuestamente. Y ojo porque la gran mayoría están sin mascarilla y prácticamente todos sin distancia social.
Bueno, hay que apuntar que estas son dos últimas horas, pero la última nos ha llegado hace apenas unos instantes. Nos llaman los enviados especiales de la cadena COPE a la Vuelta Ciclista España. Ya saben que el domingo en la Vuelta se iba a subir el Tourmalet. Pero finalmente, Kike Iglesias, ¿cuál es la noticia?
Como ya le ha pasado al Giro y ante el estado de emergencia decretado por el gobierno del Elíseo en todo su territorio, la Vuelta no va a poder entrar en Francia para completar la etapa 6 del próximo domingo en la insuperable cima del Tourmalet tras el paso por el Obisque. Era una decisión tan temida como esperada. La Vuelta ha tenido que buscar de manera imperativa una solución de emergencia alternativa con la que ya llevaba trabajando desde hace varios días. Le pone voz a la noticia del día el director general de la Vuelta, Javier Guillén.
Dada el estado de emergencia que hay impuesto en Francia y ante las excepcionales restricciones que esto impone, no podremos pasar como carrera a territorio francés. No obstante, el 25 de octubre será una etapa de 146 kilómetros con salida en Biescas y llegada a la estación de esquí de Aramón-Formigal, tres puertos con un final en alto de primera categoría. Una etapa que encaja perfectamente en el perfil previsto porque donde había una etapa de montaña se sustituye por otra.
Bueno, pues esa es la noticia. No habrá ascenso al Tourmalet. El Granada gana 1-2 y la Real empata 0. Empezamos con el turrón.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Bueno, no hace falta que les diga, 4-0 le metieron al Atlético Madrid y 2-3, segunda derrota consecutiva del Real Madrid en su estadio frente al Shakhtar Donetsk. Fíjense, L'Equipe dice, un Real Madrid con un primer tiempo vergonzoso. Vi la punta, deshonra Real, la gacheta del Sport, debut impactante del Real Madrid. Ya no les digo en España, el As dice sonrojo, cada día peor anuncia el Marca, ridículo de Champions, pesadilla antes del Clásico, apuntan Sport y Mundo Deportivo. Pero a día de hoy hay un hombre al que se le acusa. Ese hombre es Zinedine Zidane. Munilla, ¿de qué se le acusa al entrenador del Madrid?
Se le achacan los continuos cambios de sistema y de alineaciones. Ayer hasta 7 cambios con respecto al Cádiz. Sorprendió, de hecho, la ausencia de Benzema, Mendy en la derecha, la insistencia con Marcelo y Modric titular por cuarta vez en 11 días. Se reclama carácter al equipo y no acaba de quedar claro a qué quiere jugar. Se le pide a Zidane más cintura en los partidos, se le llama eso de gestor de vestuario, y también se le achaca cortar el paso a jugadores como Reguilón o Akraf y mantener a la vieja guardia.
Bueno, muchas acusaciones, pero la gran pregunta a día de hoy, Melchor Ruiz, es ¿cómo está el entrenador francés? ¿Ha sentido el golpe de esas dos derrotas?
Lo ha sentido, está algo mejor que ayer. Recuerda que llegaba a la sala de prensa muy tocado, con un semblante muy serio, pero hoy, después de hablar con sus jugadores antes del entrenamiento, se ha puesto ya a empezar a buscar soluciones a cuál es el problema real que tiene este Real Madrid. Se encuentra con fuerza, es optimista, no es la primera vez que tiene que revertir la situación y, desde luego, tiene ganas, fuerza y dice que tiempo para darle la vuelta a la situación.
Esto está claro que yo soy el responsable, entonces algo de todas formas no lo he hecho bien. Me veo capaz y es lo que voy a intentar de todas formas, esto está claro. Tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Yo creo que nosotros sabemos en la situación que estamos, es un segundo mal partido y bueno, ahora hay que cambiar estas cosas.
Se ve con fuerza, se ve capacitado y además se ve respaldado por el vestuario, pero Andrea Peláez No se van de rositas los futbolistas del Madrid, ¿eh?
Mira la lista que hay de señalados, Manolo. El primero, Marcelo. El brasileño muestra el nivel más bajo que se le recuerda y, por supuesto, a años luz de su mejor versión. Está en muy baja forma, incapaz de perseguir rivales y, sobre todo, de ganarles en carrera. Varane, más allá del gol en propia puerta, al francés se le señala por falta de actitud y de concentración y se le pide más dureza en el juego. Militao, solo se le pedía que se notara lo menos posible la ausencia de Ramos y no estuvo para nada a la altura de las circunstancias. Jovic, simplemente no marcó, se le pide garantía de gol para cuando Zidane lo ponga en el campo y ayer pasó completamente desapercibido. Y por si fuera poco, Manolo, también se señala a Asensio. Fue titular, la afición esperaba mucho más, pero no hizo nada diferente de lo que se le pide. En líneas generales, decepción con el equipo, que defendieron con autocrítica los dos autores de los goles, Modric y Vinicius.
Primer tiempo no estuvimos a la altura de competición. Segundo, intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no era suficiente para intentar empatar o ganar partido.
Estamos todos en mismo barco. Es difícil decir algo hoy en un partido que nadie ha conseguido jugar bien, nadie ha conseguido hacer las cosas que se pidió a nosotros.
Bueno, acusaciones no faltan ni para Zidane ni para los futbolistas. Zidane se ve capacitado, pero la gran pregunta, Melchor Ruiz, es: ¿peligra Zizou? ¿Qué piensa el club del futuro del entrenador del Madrid?
Bueno, de momento no peligra la continuidad del técnico francés al frente del Real Madrid. En el club están sorprendidos y lógicamente molestos con esas dos derrotas de forma consecutiva y sobre todo por la forma en la que se han producido. Pero al mismo tiempo, como te digo, no es cuestionado el técnico francés, a pesar de que no todo el mundo está de acuerdo con las decisiones que está tomando sobre el césped. Piensan que si alguien es capaz de revertir esta situación y de encontrar la mejor versión de esta plantilla, ese es Zinedine Zidane, entre otras cosas porque ya lo ha demostrado anteriormente y esperan que vuelva a hacerlo ahora mismo.
Bueno, pero el Madrid quiere sus soluciones, el madridismo quiere que esta situación se revierta, pero para arreglar las cosas hay que saber dónde está el problema. Y esa es la cuestión que hoy planteamos a los copenautas. ¿Quiénes son los culpables de la derrota de ayer? ¿Los futbolistas o el entrenador? ¿Tú, Poli Rincón, quién piensas?
Pues mira, Manolo, muy fácil. Zidane, dos puntos. Soy el responsable. Y sin ninguna duda, en lo deportivo, el mayor responsable es Zinedine Zidane, que es el entrenador. El que da el visto bueno a la plantilla, el que confecciona el equipo, las alineaciones, el que ve el estado físico de los jugadores, el anímico, y el que tiene que saber cómo están los jugadores, tanto dentro como fuera del campo. Y hay una frase extraordinaria que le ha dicho él: yo soy el entrenador y la responsabilidad es mía, y la solución la tengo que encontrar yo. Dicho esto, yo sigo confiando en él, pero lo tiene que hacer él.
Qué bonito, qué bien te lo has escrito, qué bien te lo has preparado. Pero prepárate que viene Guas desde las 8 de la mañana.
Poco puede
y me parece que no está de acuerdo contigo.
No, a ver, no, espérate, lo ha dicho Zidane.
A ver, Guas, dinos.
Brillantísimo Policarpio, pero claro, hay un riesgo. Zidane, sí. Florentino, el presidente de la Peña Ramón Mendoza, Ayuso. Aquí todo el mundo tiene culpa. Vamos a ver, Zidane no está sembrado, pero ¿quién juega, querido?
No, juega los que pone el
15
entrenador.
Tíos del Madrid no le pueden ganar al Shakhtar menos 8.
No,
dejaros de milongas, hombre.
Para eso está el entrenador, para ver cómo están anímica y físicamente. Y si no los ve, no los pongas.
Pues nada, que jueguen en Barcelona con el 5 aquel glorioso que tiene.
Querido hermano, ¿quién da la...?
Espera un momento, porque los copenautas que están, ¿con Poli o con Tomás?
Los copenautas se decantan más por señalar a los jugadores de la derrota ante el Shakhtar. Un 65% le echa la culpa a ellos. El 35% ve a Zidane como el responsable de la sorprendente derrota en la primera jornada de la Champions.
Bueno, pues Poli, igual poneros nerviosos porque ya suena la sintonía de tiempo de juego. A las 4 de la tarde el sábado, el clásico. Y Zidane dice que lo del Shakhtar que hay que olvidarlo, que ahora hay que pensar en el Barça.
No tengo que responder nada. Nosotros vamos a jugar, presentarnos el sábado a las 4 y nosotros vamos a preparar el partido. Para nosotros lo importante es tranquilidad y todo lo que te voy a contestar no es positivo, no es una noche negativa y eso lo vamos a tener que cambiar. Yo estoy muy positivo y creo en esta plantilla. Vamos a preparar lo que tenemos que preparar el sábado y pensar ya en el próximo partido.
¿Creen su futbolista es positivo y piensa en el sábado? Bueno, pues pensemos en el sábado. La gran pregunta, Jordi Alba, Oliveros, ¿llega para el sábado, sí o no?
Sí, yo creo que sí. Jordi Alba podría reaparecer este sábado, ya ha trabajado parte con el grupo tras su lesión el pasado día 4 contra el Sevilla. Está previsto que le den el alta médica antes del clásico y después, a partir de aquí, los servicios médicos Koeman y el jugador lo gestionarán, teniendo en cuenta que el miércoles espera a la Juventus en Copa de Europa, pero por lo menos yo creo que tendrá el alta médica.
Segunda pregunta, ¿llega Sergio Ramos para ese partido frente al Barça, Melchor?
Sí, pues a falta de un entrenamiento y dos días para ese partido, y aunque hoy no haya trabajado con el grupo y lo haya hecho en solitario, pero ya tocando balón, podemos decir que Sergio Ramos estará el sábado en el Clásico ante el FC Barcelona. Otra cosa, Manolo, es cómo llega el capitán, desde luego al 100% no.
El resto de la plantilla del Barça, Bajori, ¿cómo está?
Pues ni Ter Stegen ni Umtiti llegan para el sábado. En el caso del portero, con su sinceridad habitual, Ronald Koeman ya explicó el pasado viernes que iba bien, pero que no llegaría para el Clásico. Y en cuanto a Umtiti, sigue sin trabajar con el grupo y tampoco entrará en la lista.
¿Cómo están todos los lesionados del Madrid? ¿Se puede recuperar alguno, Melchor?
A ninguno, todos seguirán en la enfermería. 5 son las bajas que va a tener, 4 lesionados, recordemos, Eden Hazard, Carvajal, Odriozola, Odegaard. Además, hay que añadir a Mariano, que todavía no se ha recuperado de esa intervención de amigdalitis.
Ya saben que ese partido lo va a pitar Martínez Munuera, el valenciano, y en el VAR va a estar el murciano Sánchez Martínez. Y ojito, porque es que acaba ese partido y hay que pensar en la Champions. El martes juega el Madrid en Alemania frente al Mönchengladbach y el miércoles juega el Barça en Turín frente a la Juve, sin Piqué y Andrea Peláez. ¿Quién no va a estar en el equipo italiano?
Puede que Cristiano, Manolo, a esta hora es duda. Sigue dando positivo, como ha informado su club, pero tal y como marca el protocolo de la UEFA, una semana antes el club tan solo debe presentar documentación que confirme que el jugador está asintomático, pero que juegue o no depende del test que se le realiza horas antes del partido. Es decir, si el jugador da negativo, si Cristiano da negativo 24 horas antes del Juve-Barça, podrá jugar.
Habrá que esperar. Lo que no quiero esperar más es para escuchar ese mensaje que nos trae Gema Santos de Leroy Merlin.
Sí, siempre como cada día os voy a llevar a todos ahora mismo, Manolo, en Deportes Cope hasta Leroy Merlin, porque ha vuelto la gran fiesta de la casa con los mejores precios del año, con los precios más bajos, con las ofertas que nos han preparado. Ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Mira, por ejemplo, para tu salón, el suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso lo tienes ahora mismo con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Así que visita corriendo ya tu tienda Leroy Merlin más cercana y atrapa los precios más bajos del año hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mira, cuidado, Koeman dentro del área, solo chuta, gol.
Bueno, pues Rubén Martín dijo gol 1, gol 2, gol 3 y gol hasta 4 veces, porque fueron los que le metió el campeón de Europa al Atlético de Madrid. ¿Qué sensaciones dejó el partido en la expedición rojiblanca, Javi Gómez, que hoy ha vuelto a entrenar?
Pues pese al 4-0, Manolo, las sensaciones en el seno rojiblanco no fueron malas. No deja de ser el primer partido de la fase de grupos. Hay tiempo para reaccionar en un Atleti que lo intentó, tuvo varias para acercarse en el marcador y aunque faltó la contundencia que tuvo el Bayern, Simeone se mostró contento con la actitud de su equipo.
Me quedo con la actitud del equipo, porque fue una actitud que me gustó. Hasta el final buscaron encontrar el gol. Me quedo, sí, con el sabor malo de la derrota, pero me quedo con un montón de cosas positivas. Y como soy un tipo positivo y optimista, me quedo con las cosas que seguramente para el futuro nos harán muy bien.
A ver, Juan Gato, ¿se puede sacar algo positivo después de palmar 4-0?
Toda derrota siempre tiene conclusiones positivas. El Atlético de Madrid en Múnich no fue un mal equipo, pero jugaba contra el campeón de Europa y el mejor equipo del mundo. Ahora bien, tiene que mejorar muchas cosas. En defensa sobre todo, que no le busquen las espaldas y las cosquillas como hicieron con Trippier, ser más contundente, recuperar ese gamberrismo que denunciaba Müller y que es verdad, que le falta al Atlético de Madrid para no perder las disputas en balones divididos, más contundencia y sobre todo más eficacia en ataque. Suárez falló y es el matador, Carrasco falló y eso no se puede permitir en un equipo con déficit de gol.
Lo que sí parece muy claro que el Atlético de Madrid necesita músculo en el centro del campo, no tienen Saúl y sigue pensando en Condovia. Hugo Ballester, ¿ha vuelto a salir el nombre del francés hoy en la rueda de prensa de Javi Gracia?
Así es, Manolo, y no parece que se haya dado carpetazo al caso Condovia a tenor de las palabras de su entrenador. Javi Gracia sigue sin poder contar con un futbolista que desde el pasado 13 de octubre no entrena con el resto de sus compañeros. Preguntado por cómo será su actitud cuando vuelva, Gracia mantiene la duda.
Tiene unas molestias y que a partir de ahí pues se habla de su disponibilidad o no. ¿Qué va a pasar cuando esté recuperado? Pues sinceramente no lo sé. Confío y quiero pensar que va a ser un jugador disponible y que volverá a ser un jugador tan importante como lo ha sido hasta ahora.
Pero Javi Gómez, ¿el Atlético de Madrid sigue pensando en Condovia?
Sí, Manolo. El pasado viernes dijo Simeone en rueda de prensa que el club seguía trabajando en una posible incorporación. Condovia, sin duda, es el mejor colocado por precio y por posición dentro del campo. Así que si en este mes extra que tienen los rojiblancos el Valencia no rebaja sus pretensiones, la próxima ventana de fichajes será el momento de ir a por el francés.
Bueno, se habrán fijado ustedes que el Madrid decepcionó, que el Atlético de Madrid palmó 4-0. que parece que el único que de verdad está al ritmo competitivo de los grandes de Europa, escaleras, el Sevilla.
Así es, Manolo, porque el Sevilla demostró ante el Chelsea que es uno de los equipos que mejor compite en España y en Europa. Y no solo por ese encuentro, sino por el partido que hizo hace poco en el Camp Nou y por cómo le compitió a la final de la Supercopa al Bayern Múnich, que, por cierto, ayer pasó por encima del Atlético de Madrid. Grandes sensaciones del conjunto de Lopetegui, que recupera jugadores para el sábado, ya que Sergi Gómez y Navas han dejado atrás sus molestias.
Bueno, la gran pregunta, Marcos López, ¿está el fútbol español en condiciones de disputar la Champions?
El fútbol español puede competir por la Champions, claro que sí. El matiz es que ya no tiene la autoridad y la superioridad de antaño. A nivel físico estamos por detrás. La idea de fútbol moderno ya es de otros y las referencias son más bien los equipos entrenados por alemanes. Vemos también que el fútbol italiano, gracias a su nueva ley fiscal, está creciendo y que ya no estamos solos. Hubo un tiempo donde los únicos que contaban en Europa eran los equipos españoles y ahora ya no es así.
Bueno, ojito que el tiempo debe estar ya agotado en los dos partidos de Europa League de los equipos españoles. Rijeka, Real Sociedad, Basteiro, ¿hay novedades?
Gol de la Real Sociedad, acaba de marcar John Bautista, 93 de partido, lo venía buscando el conjunto donostiarra y cuando quedan 3 minutos para el final del tiempo reglamentario en Croacia, se adelanta el conjunto de Imanol Alguacil en el 93, Rijeka 0, Real Sociedad 1.
¿Ha terminado el partido el PSV y el Granada, Chato?
Todavía no. 5 minutos de descuento ha decretado el árbitro. Minuto, quedan 2 minutos todavía. Sigue el PSV 1, Granada 2.
Ahora vuelvo.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Saca las tijeras que hay que recortar, eso es lo que ha traído el COVID. Bayori, ¿exactamente qué es lo que quiere hacer la directiva del Barça con el vestuario blaugrana?
Pues la directiva comunicó a sus deportistas y trabajadores la necesidad imperiosa de una rebaja salarial. Con algunos jugadores ya se ha llegado a un acuerdo para la adecuación de sus contratos, bajándose ahora el sueldo y ampliando años de compromiso, pero con otros no hay acuerdo todavía y se les pide que formen parte de la mesa de negociación en la que ya están los trabajadores para llegar a un acuerdo global, porque la rebaja salarial, dicen, es necesaria para mantener la viabilidad del club.
¿Y qué es lo que quieren los jugadores, Navarro?
No están en contra del segundo recorte, entienden la situación, pero no las formas. Es por eso que, como contó anoche el partidazo, los jugadores enviaron el martes un burofax a la directiva, dejando claro que no quieren una mesa única con los trabajadores ni que solo les dejen tener un representante de 13 posibles. La plantilla no se va a sentar a negociar con el club y, de momento, ya tienen el apoyo de la AFE.
Por cierto, aquí parece que hay tres partes: jugadores, directiva y Piqué Oliveros, que va a su bola, ¿no?
Sí, Piqué es un caso singular, ha aceptado un buen acuerdo para las dos partes. Primero, ampliar su vinculación hasta el 2024 con condiciones tipo Xavi, Iniesta, Puyol. Segundo, como uno de los capitanes ha mediado entre club y jugadores. Y tercero, admite el cobro aplazado de su ficha, eso sí, añadiendo un bonus de lealtad. Y paradójicamente, para acabar, Piqué, como la mayoría salvo Ter Stegen, De Jong y Lenglet, firmó un burofax en contra del fondo y las formas del club.
A ver, ¿tú crees, David Sánchez, compañero de Radio Marca, que este asunto puede dividir al vestuario?
Poderoso caballero don Dinero, o por el interés te quiero, Andrés. Así se resume lo que se vive actualmente en el vestuario del Barcelona ahora que se enfrentan a una segunda rebaja salarial. Evidentemente que eso puede conllevar la ruptura o la división en el vestuario. Y más si se encarga de dirigir la operación un presidente llamado Josep Maria Bartomeu. En Can Barça puede pasar de todo, pero nada, absolutamente nada positivo cuando hay dinero de por medio.
Bueno, os voy a decir que, por cierto, la moción de censura podría retrasarse hasta finales de noviembre. Lo que no se puede retrasar es Berti. Porque, Gema Santos, ¿qué me tienes que contar?
que tenemos un descuentazo ahora mismo para todos en Berti.es. En Berti ya sabes que siempre nos están cuidando, Manolo, que a su lado la vida es mucho más sencilla y encima más con esta super oferta. Como te digo, un 40% de descuento para todos ahora mismo en el seguro de coche en Berti.es. Venga, date prisa, contrata ya tu seguro con el 40% de descuento en Berti.es.
Bueno, ya saben que mañana vuelve el fútbol. Es viernes, pero hay fútbol. Vamos a tener el partido entre el Elche y el Valencia que va a pitar Sotogrado. Pero Manu Torralba, ¿qué ha dicho hoy Tebas de que haya fútbol los viernes y los lunes?
El Consejo Superior de Deportes les permite jugar ahora los viernes y los lunes, pero a cambio les quita el horario del domingo por la mañana que lleva instaurado en segunda más de 15 años. El presidente de la Liga, Javier Tebas, está satisfecho con la decisión.
Es la resolución de un conflicto de competencias que llevamos planteado en el CSD desde hace año y medio y evidentemente sí que estoy satisfecho. Eso nos ayuda a poder seguir compitiendo contra nuestros competidores europeos. Les animo a que vean ahora de las ligas, sobre todo las Premier League, que están jugando los lunes y los viernes y cuántos partidos.
Arancha Rodríguez, ¿la federación va a recurrir? ¿Qué dice de esta decisión de la Liga?
No dice nada, pero sí ha hecho. La federación ha pedido unas medidas cautelares que impidan que se jueguen esos días hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre este conflicto. Las medidas cautelares se solicitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya decisión seguramente será lo que prime hasta final de temporada.
De momento, mañana tenemos partido a las 9 de la noche. Última hora del equipo ilicitano, Jero Tormo.
Jorge Almirón decidirá mañana si fuerza con Cifu, Josema y Nino. Los tres arrastran molestias, mientras que en el caso de Lucas Boyé está descartado por un esguince de tobillo. El equipo franjiverde vuelve al Martínez Valero con 2 victorias en el casillero, pero eso sí, las 2 a domicilio. Todo para medirse a un Valencia del que nadie se fía en Elche, a pesar de la crisis deportiva e institucional.
Bueno, y sin Condovia, Hugo Ballester, ¿cuáles son las novedades del Valencia?
El equipo ya está concentrado en Elche, Manolo, sin el mencionado Condovia y sin Maxi Gómez, que tal y como desvelamos ayer en COPE, sufre molestias en la rodilla y se pierde el partido de mañana.
Rápidamente les digo que se ha jugado el partido entre el Leganés y el Zaragoza. Leganés 1, Zaragoza 0. ¿Cómo va el Oviedo Rayo Vallecano? Carlos Gangá.
Acaba de pitar, Manolo, el final. El árbitro, Oviedo 0, Rayo Vallecano 0.
¿Cómo marcha el partido entre el Mallorca y el Albacete? Jordi Jiménez.
Final del partido ahora mismo con empate a 0 entre el Mallorca y el Albacete. Ha habido muchísimas ocasiones, penalti fallado incluido en el Mallorca. Tomeu Nadal, gran protagonista en el Alba, empate a 0.
Y recuerden, se juega con las cámaras de gol como testigo el partido entre el Málaga y el Sporting. Volvemos a la Europa League.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Vamos a buscar los finales. Concluyó el partido en Holanda entre el PSV y el Granada, Chato.
Final en el Philips Stadium. El Granada gana 1-2 al PSV en su estreno en Europa con goles de Jorge Molina y Machis, que remontaron el tanto de Götze. Los de Diego Martínez son líderes del grupo E con esta victoria y el empate a 1 entre PAOK y Omonia Nicosia.
Y el Rijeka Real Sociedad Basteiro, que hay que apuntar.
Victoria de la Real Sociedad con gol de John Bautista en el minuto 93. Fue mejor el conjunto de Imanol Alguacil. Los 3 puntos se van para San Sebastián.
Bueno, ya saben que a las 9 se juega el partido entre el Villarreal y el Sivasspor. Munilla, ¿qué más destacamos de los partidos que se han jugado en el día de hoy?
En el grupo de la Real, sorpresa, ha ganado el AZ Alkmaar 0-1 al Nápoles. Han ganado también sus partidos Roma, Leverkusen y Arsenal. Comienzan a las 9 Celtic Milan y el Tottenham Las con Bale titular.
Toca hablar de ciclismo.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hablamos de ciclismo, ya saben la noticia con la que hemos abierto, no se va a ascender el Tourmalet definitivamente el próximo domingo, pero hoy hemos vivido una gran etapa. ¿Con qué detalles, Eric Frade?
Una etapa con dos fugas por la impaciencia de los equipos de los favoritos que quieren sumar triunfos y bonificaciones, que se resolvió en la rampa final de la Laguna Negra para el irlandés Daniel Martin. En el mismo tiempo entraron bonificando Roglic y Carapaz. Más se dejó 9 segunditos, perjudicados del día por averías inoportunas, Soler 45 segundos y sobre todo Chávez 1.06.
Quique Iglesias, Enric Mas, protagonista en el día de hoy.
Es evidente que Enric Mas está en forma y muy cerca de Roglic y compañía. En un puerto que no le convenía ha perdido solo un puñado de segundos. Pecata minuta, según él, porque la vuelta es muy larga.
No, no me preocupa, es una cosa que contábamos con ellos y que no me preocupa. Se ha subido muy rápido y nada, muy contento de... Estoy creo que cuarto ahora en la general, queda mucho y poco a poco pues estamos ahí en la pomada.
¿Cómo tenemos la general, Edi?
La bonificación ha salvado la roja para Roglic por 5 segundos sobre Martín, 13 sobre Carapaz y 32 sobre Enric Mas.
¿Qué tenemos mañana, Quique?
Etapa 4 desde el yacimiento arqueológico de Numancia hasta Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. 191 kilómetros de llanura con posible incidencia del viento. Puede ser el primer sprint de esta vuelta.
Decía Quique de la vuelta al Giro y etapa reina. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha habido cambio de líder, Alberto Arauz?
Ya lo creo, Manolo. Espectacular victoria del australiano Jai Hindley por delante de Theo Geoghegan-Hart en la etapa reina, que ha sido además la más bonita de toda la carrera. Wilco Kelderman es el nuevo líder con solo 12 segundos sobre Hindley, 15 sobre Theo y Peyo Bilbao, que ha hecho otro etapón, es cuarto a 1.19 de la Maglia Rosa.
Baloncesto, hoy mañana tenemos Euroliga, hoy se disputa el partido entre el Zalgiris y el Valencia. ¿Ha concluido ya Pedro Zamora?
Sí, y con victoria para Valencia por 12 después de un sensacional tercer cuarto. Al final Zalgiris 82, Valencia 94. El Valencia se coloca con 3 victorias y una derrota en Euroliga.
Y mañana partidazo, Barça y Madrid se ven. Juan Arias, noticias de los de Jacique Vicius.
El Barça tiene la baja de Claver, pero recupera a Mirotic, que tras superar la COVID ya está disponible, aunque apenas lleva 3 entrenamientos con el grupo. El técnico, Sarunas Jasikevicius, habla de partido marcado por las circunstancias.
Nos falta gente, algunos jugadores importantes pues está en...
¿Y cuál es la noticia del conjunto de Pablo Laso, Pilar Casado?
Sin coser y sin carro, jugará mañana el Real Madrid frente al Barça. El primero está aislado hasta que supere el virus. El americano no se ha recuperado de unas molestias en la rodilla y de si le condiciona la planificación del partido la posible vuelta de Mirotic, el técnico vitoriano ha dicho esto.
No me parecería justo para el resto de jugadores del Barcelona que solamente pensáramos en Mirotic.
Será seguro un gran partido. Ojito que el COVID sigue atacando en esta ocasión al balonmano. Amón, ¿cuántos positivos en el Valladolid?
Que no va a haber balonmano de élite este fin de semana para los equipos de Valladolid. 14 casos se han dado a conocer en las últimas horas. 9 en el equipo femenino del Aula Cultural y 5 en el equipo masculino del Atlético Valladolid Recoletas, entre ellos su entrenador David Pisonero, con lo cual ambos equipos han tenido que verse obligados a suspender sus partidos de esta próxima jornada.
Carlos Miquel, mañana arranca los primeros entrenamientos del Gran Premio de Portimao.
Vuelve a Portugal la Fórmula 1 y Carlos Sainz llega con la esperanza de estar con el coche antiguo, la evolución antigua, la que le va bien y con la que no descarta luchar por algún podio en lo que queda de año. Lo escuchamos.
Me deja con la impresión de que igual va a haber una oportunidad más de podio en lo que queda de año. Y en estos momentos los que más papeletas tienen para conseguirlo es Renault y Checo. Pero aún así estamos ahí y no voy a descartar las oportunidades.
Bueno, oportunidades las que tienen los tenistas españoles por el mundo. Djokovic anuncia que no juega a Bercy. ¿Qué noticias tenemos, Ángel García?
Pues en Colonia, Alejandro Davidovich en cuartos de final, mañana ante Suárez. En Ostrava, Sara Sorribes en octavos, mañana ante Sabalenka. Y ya sabes, Master 1000 de París-Bercy con Nadal y sin Djokovic a partir del 2 de noviembre.
Bueno, pues a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Expósito, lo has dejado bendecido. El Granada ha ganado en el campo del PSV 1-2 y la Real ha ganado en Croacia 0-1. Más no se puede decir.